Romanos capítulo 12, versículos 1 y 2. Dice la palabra de Dios: así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la voluntad de Dios, agradable y perfecta. Vamos a orar, hermanos. Padre celestial, te damos tantas gracias por este día, por aún las adversidades, Señor, porque sabemos que tú eres soberano, que no hay cosa que pase sin que tú lo hayas decretado, sin que tú lo hayas permitido, Señor. Así que aún lo que padezcamos, lo que suframos, lo que sintamos físicamente, es tu plan, Señor. Permítenos estar atentos, continuar guardando tu día, dándote la gloria. Te agradecemos porque no debe ser doloso, Señor, sino debe ser un privilegio, un gusto poder estar aquí alabándote, adorándote, descansando, siendo edificados, teniendo comunión con nuestros hermanos, gozando de los medios de gracia. Te pedimos, Señor, guíanos, dame sabiduría para predicar tu palabra y danos entendimiento y danos corazones abiertos para recibirla. Te pedimos en el nombre de Cristo. Amén. Pues muy bien, hermanos, como les decía, hicimos una pequeña pausa en el estudio de Romanos, pero justamente es una pausa natural también en el texto. Si ustedes han leído Romanos como la carta que es, completa en una sola exhibición, se darán cuenta que en el capítulo 12 es donde Pablo empieza con las aplicaciones prácticas. Lo que hemos visto ya por este más de un año, en los primeros 11 capítulos de Romanos, fue doctrina pura. Pablo derramó todo su ser en esa carta, inspirado por el Espíritu Santo. Dijo todo lo que tenía que decir acerca de la justificación, acerca de la fe, acerca de la depravación total. Muchos pastores tienen en alta estima esta carta a los Romanos y dicen que es como una mini Biblia que contiene todas las partes de la salvación explicadas, puestas ante nosotros, digeridas y explicadas de una manera excelsa. Pero aquí Pablo llega a la culminación de su carta, al clímax de todo el argumento que ha venido construyendo acerca de quiénes somos nosotros, quién es Dios, de dónde nos sacó y ahora qué es lo que tenemos que hacer. Como cristianos tenemos deberes, pero tenemos también en la gracia y providencia de Dios instructivos. A lo largo de la escritura podemos encontrar varios listados de cosas que Dios inspiró a estos hombres que escribieron la Biblia para darnos instrucción, para guiarnos en cómo debemos comportarnos, cómo debemos vivir como a Dios le agrada. Entonces, hermanos, iniciamos aquí esta sección desde el capítulo 12 hasta que termina la carta en el capítulo 16 con pura aplicación. Ya tuvimos 11 capítulos de doctrina pura y ahora vamos con la aplicación. Y lo primero que dice Pablo aquí es: así que, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Lo primero que debe llamarnos la atención es cómo inicia este versículo, con las palabras: así que. Esto implica, como ya lo dije, que hay algo atrás. todo lo que vimos a lo largo de estas semanas acerca de nuestra condición pecadora y la obra de Dios para salvarnos, en elegirnos, en justificarnos a través de la muerte de Cristo, llega a su culminación aquí. Y entonces, por tanto, así que, habiendo entendido todo lo anterior, ahora tenemos esto por delante. Tenemos esta explicación y vamos a ir de lleno. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo. Lo primero que tenemos que ver aquí es que Dios nos está pidiendo que hagamos algo, ¿cierto? Dice que presentemos nuestros cuerpos en sacrificio vivo. Esa es una instrucción. Pero quiero que pongan atención, hermanos, en la estructura de esto. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que hagan tal. Primero que nada, Dios fue el que hizo la obra. Y si nos remontamos a toda la palabra de Dios, vemos que ese siempre ha sido la manera en que Dios trabaja, en que la manera en que Dios interactúa con su pueblo. Si recordamos la ley, cuando Dios da los 10 mandamientos, les dice al pueblo de Israel: obedezcan estos mandamientos que les doy. Así nada más. No, hay un preámbulo, ¿verdad? Porque yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. Y después, toma mi ley. Aquí tenemos esta misma estructura. Pablo no inició en el capítulo 1 diciendo: estos son sus deberes como cristianos, hermanos. Que sería válido. Recordamos que está hablando a una iglesia, que está hablando a creyentes. Sería válido nada más decir: hagan esto. Pero no. Vemos que en la misericordia de Dios siempre nos da Él primero. Siempre hace la obra Él primero, antes de pedirnos algo a nosotros. Y creo que es bastante obvio, si ya conocemos el contexto de Romanos y en sí de toda la Biblia, que efectivamente nosotros no hubiésemos podido hacer nada, no solo lo que está pidiendo aquí, sino nada que se relacione con obedecer a Dios en nuestras propias fuerzas. Estábamos muertos. Era imposible que nosotros nos acercáramos a Dios y le obedeciéramos. Entonces, Pablo presenta aquí también esta estructura. Hermanos, ya han escuchado todo lo que Dios ha hecho por ustedes. Que es lo mismo, hermanos, que Dios ha hecho por cada uno de nosotros aquí. Dios ya hizo todo. Por tanto, ahora nos toca a nosotros nuestra parte. Y enfatiza, Pablo ruega, dice: os ruego, hermanos, por las misericordias de Dios. Aquí está recordándoles todo eso que acaban de leer. Porque recordemos, nosotros llevamos más de un año estudiando esta carta. Pero obviamente cuando a los romanos les leyeron la carta, se las leyeron toda junta, en una sola exposición, en una sola lectura. Entonces los romanos acababan de escuchar, tenían fresco toda la información que nosotros hemos venido estudiando. Y entonces Pablo dice aquí: os ruego, todo lo que acaban de escuchar, eso es lo que Dios ha hecho por ustedes. Ya entendemos que nosotros no hubiéramos podido hacer nada de esto. Entendemos nuestra incapacidad, que no es ni siquiera que estuviéramos presos o atados, sino que estábamos muertos. Y ahora Pablo dice: con todo ese conocimiento, con todo eso que ya está en sus mentes y más allá, está en sus corazones, que es lo que vamos a ver más adelante, es que puede rogarles que se comporten de esta manera. Porque Pablo está consciente de que estos hermanos en Roma ya están capacitados para hacerlo. No es una obra que descanse solamente en ellos, sino que es un resultado de lo que Dios había hecho con sus elegidos. ¿Y qué les pide? ¿Qué es lo que Pablo dice, inspirado aquí por el Espíritu Santo? Que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Y aquí sí vemos la palabra cuerpos. En el idioma original no se refiere solamente a las partes físicas del cuerpo, sino a todo el ser. Entonces lo que está pidiendo Pablo aquí es: todo tu ser, hermano, todo lo que eres, tus pensamientos, tus afectos, tu corazón, y sí, tus miembros físicos también, porque son instrumentos de bien o de mal, todo eso lo tienes que ofrecer como sacrificio vivo a Dios. Recordamos que en el Antiguo Testamento se hacían los sacrificios en primer lugar porque era un medio por el cual el pueblo de Israel había sido instruido hacerlo para limpiar los pecados del pueblo, ¿no? Obviamente sabemos que el sacrificio como tal del animal no estaba haciendo nada, sino prefigurando lo que Cristo vendría a hacer. Pero el sacrificio como tal y todas estas instrucciones que Dios dejó al pueblo de Israel eran parte también de la adoración a Dios como un todo. A través de los sacrificios y toda esta instrucción que Dios había dejado para el pueblo de Israel, si se hacía correctamente, como a Dios le agradaba, como Dios lo había escrito, le daba la gloria. Era adoración para Él, era obediencia a Él. La palabra nos dice que demostramos nuestro amor para con Dios cuando ¿qué? Cuando obedecemos sus mandamientos. Una cosa fácil es decir con nuestra boca: yo amo a Dios. Eso lo puede decir un incrédulo. Muchas veces los incrédulos creen que sí creen y dicen: sí, yo amo a Dios. Ahora nosotros, y no lo digo en tono de burla, porque de allá salimos, podemos ver que quién sabe a qué Dios dicen que aman, pero dicen que aman a Dios. Con la boca, con las intenciones, se puede decir muchas cosas, pero sabemos que los motivos, las intenciones, las buenas acciones, lo que te nace del corazón, no es suficiente para agradar a Dios si no es lo que Dios ha mandado. Obviamente, se espera que un hijo de Dios obedezca y adore a Dios también con gozo. Pero si una persona, hablamos también de creyentes, adora a Dios a su manera, como su propia mente le da a entender, eso no da la gloria a Dios. Sabemos que Dios es un Dios celoso. ¿Y en qué sentido lo digo aquí? En que si Él ha dicho algo y lo ha establecido, así tiene que ser. No le podemos nosotros meter tantito de acá porque así va a sonar más padre. No podemos decir: ¿qué tal si agregamos esto? Porque a lo mejor a Dios se le olvidó y qué padre sería. No funciona así. A Dios no se le pasa nada. Como Él mandó, le debemos de adorar. Y aquí nos está diciendo: presenten vuestros cuerpos, es decir, todo su ser, en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Y esa palabra racional, que en el griego es de donde sale nuestra palabra lógico, nos da a entender que esto es un resultado. Lo que Pablo está diciendo: os ruego, hermanos, que hagan esto, al mismo tiempo es un resultado natural de aquel que ha sido transformado, de aquel que se le ha dado una nueva vida. Pero esto tiene que ser una realidad. Pablo espera que ese sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, sea lógico. Y es que creo que este ejemplo lo he dado antes, pero me parece apropiado. Si vas caminando por la calle y te van a atropellar y alguien te salva, vas a estar muy agradecido con esa persona, ¿no? Vas a querer recompensarle de alguna manera, vas a querer estar en contacto. No creo que alguien sea tan indiferente para que te acaban de salvar la vida. Dices: ah, gracias, y te vas y nunca quieres saber nada de esa persona, ¿no? No, naturalmente buscamos el agradecimiento. Y aquí en el ámbito espiritual va mucho más allá. Porque no solo es buscar un agradecimiento desde nuestra carne, desde nuestro corazón, que puede ser engañoso. Es algo que ni siquiera tal vez deberíamos de buscar, sino que es natural. Todo aquel que ha sido regenerado, todo aquel que ha sido justificado, todo aquel que ha nacido de nuevo, en consecuencia, debería presentar sus cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. Ahora pueden decirme: eso se oye muy perfecto, ¿no? Ese sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, suena como que no tengo que equivocarme nunca. No puedo fallar nunca cuando se trata de agradar a Dios, cuando se trata de ofrecer ese sacrificio. Pero ¿cuál es la realidad, hermanos? Tenemos remanente de pecado. Caemos, ¿cierto? A veces más de lo que nos gustaría. Y a veces nos duele porque decimos: ¿cómo es posible? Y como dijo nuestro hermano Pablo hace rato, a veces el cristiano duda de su fe. Pero eso no habla de una perfección. No estamos buscando una perfección aquí en la tierra. Pero nos habla de una transformación, de que ahora tu vida es caracterizada por esto. Y tiene que ver con lo que vimos hace una semana en el primer culto acerca del costo de seguir a Cristo. Seguir a Cristo es entregarte completamente. Y es así aquí. Podemos poner, por ejemplo, el ejemplo de Abraham, ¿no? Sabemos que Dios le llamó, sabemos que Dios hizo la obra en su corazón, Él le salvó, Él fue el que hizo todo. Y le dio un llamado, le dijo qué hacer. Aún después de que Dios llamó a Abraham, Abraham cayó en pecados. Tenía miedo en ocasiones y mentía para, según él, salir de los problemas. Le faltaba fe. Vemos que Abraham era falible. Pero algo que podemos ver también en Abraham es que se entregó completamente a Dios. ¿Sí ven la diferencia? No estoy diciendo que no tengan fallas. Eso es imposible. Pero tu vida debe estar volcada completamente hacia Dios. Hay una diferencia. Tu vida debe ser caracterizada por ser ese sacrificio vivo, por ser ese sacrificio santo, agradable a Dios. Esa es una obra que nuestro Señor Jesucristo ya consumó. Y ahora puede parecer un poco ambiguo, ¿no? Ah, sí, debo entregarme a Dios con todo mi corazón, con todo mi ser, debo ser siempre este sacrificio vivo, agradable a Él, santo. Pero Pablo no lo deja ahí, sino que nos da instrucción más allá. Esto es lo que tienes que hacer. Esta es la premisa. Tú como cristiano tienes que entregarte completamente como sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. Y tal vez nos podemos quedar, sí, pero ¿cómo? Dios siempre es muy sabio y nos da exactamente el cómo. E inicia aquí en esta sección de deberes cristianos, en el versículo 2, mostrándonos qué no debemos hacer y qué sí debemos hacer. Van a notar, conforme avancemos en estos capítulos siguientes, que hay instrucción para cómo debemos comportarnos para con Dios, para con otros hermanos, para con los no creyentes. Y así Pablo va dividiendo por secciones y es muy instructivo en cómo nos lo dice. Aquí estamos hablando de nuestra relación con Dios, el agradecimiento natural que surge de nuestra salvación y cómo nuestro ser se postra, aunque imperfectamente, pero se postra para adorar a Dios y seguirle y obedecerle en todo. Y aquí leemos que dice, ¿cómo podemos hacer esto? ¿Cómo podemos poner en práctica el ser ese sacrificio? Pues número uno, lo que no debemos hacer es conformarnos a este siglo. Dice, versículo 2, no os conforméis a este siglo. Entonces, otras traducciones dicen también a este mundo. La idea la entendemos así, como a este mundo, como el sistema que se opone a Dios. Dice, no os conforméis. Otra traducción también dice, no sean moldeados a como es el mundo malo. Y es evidente, ¿no? Si hemos sido sacados del lodo, no deberíamos querer regresar allá. Pero es algo que tenemos que cuidar mucho. Recuerdan que hace unas, bueno, tal vez no recuerdan, pero hace unas semanas, tal vez un mes o más, les dije que en la justificación, en la elección, nosotros como seres humanos no tenemos nada que ver. No hacemos nada, no decidimos por Dios, no tenemos nada bueno en nosotros, nada. Eso es solo de Dios. Pero cuando nacemos de nuevo y estamos aquí viviendo en este mundo corrupto, orando por nuestra santificación, en nuestra santificación sí participamos. Y es hermoso porque es una obra que también hace Dios. Dios acompaña nuestra santificación y nuestro crecimiento espiritual, pero sí tenemos nosotros también nuestra parte en nuestra santificación. Y estamos aquí, en este mundo. Leía en un comentario que dice, en general, no hablando solamente de bueno o malo, en general, el ser humano es imitador. El ser humano aprende de su entorno y repite. No es una regla general, pero en muchas ocasiones podemos ver que los hijos tienen carácter muy parecido al de los padres. Y algunas veces son cosas de ADN y cosas que no me voy a meter, pero muchas veces es porque lo ven. Porque el niño, el bebé, repite lo que ve en su casa. Y hermanos, no solo los niños y los bebés. Los jóvenes, cuando estamos en la escuela, copiamos y repetimos lo que vemos alrededor. Y a veces, personas que crecen en un hogar cristiano, llegan a la escuela y llegan, según ellos, muy firmes, con las convicciones muy firmes, y poco a poco el mundo se va metiendo en sus corazones y se van mimetizando con lo que hay alrededor. Eso es un peligro latente para cada uno de nosotros. Nadie puede decir, no, yo no. Yo sí estoy bien fundamentado. Yo puedo estar allá con los borrachos y ahí estar platicando y no, a mí no me pasa nada, porque yo sí estoy muy firme en la fe. Eso es muy, muy orgulloso y muy necio. Esas no son las palabras de Pablo, son las palabras de Dios. Y si Dios está diciendo que no nos conformemos a este mundo, que no nos hagamos como este mundo, es porque sabe lo propensos que somos a hacerlo. En cosas tan pequeñas se infiltra en nuestra mente y pensamos como el mundo. Un ejemplo es la economía. A veces sabemos la respuesta correcta, ¿verdad? Pero queremos sentirnos muy santos y decimos, sí, es que sí, yo puedo estar con nada más frijolitos y huevo y sé que Dios me va a proveer porque Él lo prometió. Y esa es la verdad. Pero como actuamos, no reflejamos que creemos esa verdad. Y no lo estoy diciendo por nadie en concreto, pero ¿qué tal si te ofrecen un trabajo donde ganes 10 veces lo que ganas, pero tienes que ir el domingo? Ahí tambalea un poco. Y es triste, porque esa mentalidad es del mundo. El querer más es del mundo. Y no estoy hablando de ser conformistas, porque tampoco. Si Dios te da la gracia para poder tener un trabajo donde no descuides, número uno, a Dios y las cosas de Dios, número dos, a tu familia, que es tu ministerio, pues hazlo, trabaja. Pues tampoco, Dios nos manda también a trabajar. Si se interponen, tendríamos que tener el discernimiento para elegir siempre a Dios. Pero el mundo se nos ha infiltrado tanto que decimos, no, es que necesito tener tanto, necesito un carro, necesito una casa. Como cuando vimos la semana pasada, el Hijo del Hombre no tenía dónde reposar su cabeza. Y no podemos pensar, y no existe un ejemplo de más providencia de Dios que para con Cristo. Él proveyó todo lo que necesita. Cristo era perfecto. Él tenía fe perfecta. Es obviamente una gran diferencia con nosotros. Pero que tenemos que cuidar, hermanos, que tanto del mundo si está en nosotros. ¿Queremos un príncipe azul o una princesa encantada como esposo? O eso ya tal vez quedó muy en el pasado. A lo mejor queremos un cantante coreano como esposo, o un señor Darcy como esposo. Es el mundo en nuestros corazones, hermanos. ¿Por qué? Porque una cosa es que te guste esa literatura, esa música, pero otra cosa es cuando eso ya manipula tus decisiones. Cuando ya no puedes ver la piedad de un hombre, porque solo estás esperando que se parezca a los de esas bandas. Y a lo mejor parece muy duro, pero aplica para mí igual. Tenemos ideas que se han metido en nuestras cabezas, en nuestras mentes, porque lo hemos dejado. Porque no nos fijamos con quién convivimos y cómo lo hacemos. Vamos a ir a trabajar, vamos a ir a la escuela. Pero de nosotros debería fluir la palabra de Dios para nosotros poder ser testimonio hacia el mundo, ser sal, ser luz y no ser simplemente una plastilina que el mundo moldea como él quiere. Eso no, hermanos. Y es tan fácil, de verdad es tan fácil irnos, separarnos de Dios, dejar sus cosas, perseguir lo que el mundo ofrece, complacer al yo, porque esa es la premisa del mundo. Yo debo estar bien, yo debo estar complacido. La carrera que estudie tiene que gustarme a mí y me tiene que dejar buen dinero. Y mi pareja, uf. Quitemos la vista de las cosas que nos satisfagan a nosotros y pongámosla en qué agrada al Señor. Esa es una lucha que se va a terminar el día que muramos. O que Cristo regrese. Una de dos. Pero es una lucha que vas a tener que acostumbrarte a ella, porque la vas a tener cada día de tu vida aquí. Y el mundo protege tanto sus ideales, protege tanto sus ideologías, sus posesiones. Y las guardan en una cajita y parece que las traen ahí y van corriendo la carrera de la vida con su cajita creyendo que les va a servir de algo, pero llegan al final y se dan cuenta que su cajita que tanto protegieron estaba vacía. Eso te da el mundo. Y hermanos, yo fui joven, adolescente, y me burlaba de esas cosas. Decía, ay, esos pastores están locos, manipuladores. Estaba en tinieblas, hermanos. Pero veo a los jóvenes ahora y me veo a mí. Nada ha cambiado. Nuevas modas, nueva música, nuevas películas, pero nada ha cambiado. Ídolos y puros ídolos. Yo no quiero eso para los niños y jóvenes de esta congregación. Por eso tal vez soy muy directo con mencionar algunas cosas concretas, pero no es por tirarle a nadie, es por amor, porque yo pasé por ahí. Y digo pasé por ahí, por esa etapa, por la lucha sigo. Como dije, vamos a seguir. Pero que cuidemos qué dejamos entrar y que cuidemos qué es lo que dejamos que nos influencie. Que no nos conformemos a este mundo. Y después viene la parte positiva: no te conformes a este mundo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. No te conformes a este mundo, sino transfórmate. En otras traducciones dice, déjense transformar. Y yo creo, dado el contexto, dado lo que Pablo quiere decir aquí, que ambas traducciones son correctas. Porque como dije, es algo que Dios hace, pero en lo que nosotros sí participamos, aquí sí participamos, aquí sí somos responsables. Y esa palabra transformaos, es por eso que digo que esto tiene que ser de Dios. Porque la palabra que usó para el mundo fue moldear. Algo puede ser moldeado, pasar de una forma a otra y luego regresar otra vez a otra forma. Y así ir, venir. Pero la palabra que usa después, transformaos, es un cambio. Es lo que Dios hace. Solo Dios puede transformar nuestro corazón de piedra en un corazón de carne, vivo, nuevo. Solo Él puede transformar o dar vida al que estaba muerto. Y en esa transformación, en ese cambio de naturaleza, que ahora tenemos la naturaleza de salvación, la nueva vida, es que nosotros estamos capacitados para obedecerle a Dios y hacerlo en gozo. Regreso a la ilustración de que nos salvan la vida. No vas a agradecerle a alguien con tu cara y dándole la vuelta. No, tu corazón se derramaría en agradecimiento. Y aquí no te salvaron la vida física, te salvaron la vida eterna. Si lo recibiste, lo racional, lo razonable, lo lógico es que venga ese agradecimiento y esa obediencia. Se tiene que transformar su entendimiento de tal manera que compruebes cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. La voluntad de Dios nunca ha cambiado, siempre ha sido agradable y perfecta. Nosotros debemos educarnos, transformarnos al grado que podamos tener discernimiento ante cualquier situación y poder decir, ¿esto es la buena voluntad de Dios o no? Bien, dice la palabra, todo me es lícito, mas no todo me conviene, no todo me edifica. ¿Por qué dice esto? Porque hay cosas que no son malas en sí. Y hay que aprender a hacerlo. Hay que aprender a, de verdad, analizarnos, meditar acerca de nuestra espiritualidad. Y decir en verdad, esta serie sí está cambiando mi manera de pensar. Esta música sí está cambiando mi manera de actuar. Esta compañía ya me ha alejado tanto de Dios que ya ni quiero ir a la iglesia. Nuestro entendimiento debería estar transformado a tal grado de poder siempre discernir, esto no le agrada a Dios. Y aún no solo distinguir entre lo bueno y lo malo, sino entre lo bueno y lo mejor. Les exhorto, hermanos, a buscar esa agradable y perfecta voluntad de Dios. No está escondida. Cuando digo buscarla, me refiero a ponernos diligentemente a escudriñar la palabra de Dios, a tener comunión con nuestros hermanos. Comunión verdadera, digo, es padrísimo poder platicar con nuestros hermanos en Cristo de cualquier cosa. Nos sentimos como en casa, pero qué mejor hacerlo acerca de la palabra de Dios, acerca de nuestras luchas, acerca de lo que nos pasó en la semana, con qué luchamos, con qué tropezamos. Aprovechar la oración, nunca, nunca, nunca despreciarla. La necesitamos. Necesitamos agarrarnos de los medios de gracia para poder crecer, para poder irnos transformando día con día, ir caminando hacia la meta. Porque, hermanos, nuestra meta sí es la perfección final que Dios nos va a dar el día que estemos con Él o venga Cristo. Pero mientras tanto, aquí debemos correr con esa meta. No debemos correr pensando, ah, sí, si la carrera es del 1 al 10 y llego al 2, está muy bien. A lo mejor nada más vamos a llegar al 2. Pero no debemos correr con la meta en el 2. Nuestro estándar cuando se trata de Dios debe estar arriba, porque nuestro estándar es Cristo. Es la estatura del varón perfecto. ¿La vamos a alcanzar? Aquí no. Pero con esa inspiración corremos. Esa es nuestra aspiración y nuestro mayor anhelo hasta nuestro último suspiro. Entonces, quiero ahora dirigirme a las personas sin Cristo. Porque si, hermanos, esto es difícil para nosotros, para alguien sin Cristo esto es imposible. No puedes obedecerle. Si no has escuchado esta serie, te lo digo hoy aquí. Es imposible que obedezcas a Dios. Estás muerto, dice la Biblia, en delitos y pecados. No hay nada que puedas hacer más que la solución que Dios mismo ha provisto, que es arrepentirte y creer. Creer en que Cristo sí hizo todo lo que tú no puedes. Creer que murió en esa cruz por tus pecados. Y reconocer justamente esos pecados, todos y cada uno de ellos. Odiarlos, entregarlos a Dios hoy, mientras aún hay tiempo. Te invito. Dios nunca echa fuera al que le busca. Eso es promesa de Él. No esperes a mañana, porque tal vez no hay mañana. Tal vez puedes comprar todo, pero vida no. Esa no está asegurada. Así que busca a la fuente de la vida eterna. Busca a Jesucristo hoy. Y hermano, tú tienes esa fuente. Le puedes llamar Salvador. Y a Dios, el creador del universo, puedes llamarle reverentemente Padre. Aférrate a eso cada vez que te sea difícil no conformarte al mundo. Aférrate a eso cada vez que quieras y estés luchando por transformar tu entendimiento cada día más. Recuerda que esto es algo que Dios manda, pero también algo para lo que Dios te capacito. Y algo que Dios, el Espíritu Santo, va a hacer contigo todos los días de tu vida. Aférrate en Él. La lucha es dura, durísima. Es una lucha encarnizada. Pero adivina qué, cristiano, tú estás del lado del que ya tiene la victoria. En eso descansemos. Que obedezcamos a Dios, siempre pensando, agradeciendo lo que Él hizo, lo que Él es, lo que Él hace y lo que Él hará. Vamos a orar, hermanos. Padre Celestial, te damos tantas gracias por tu bendita palabra, porque es perfecta, nos instruye, nos... En verdad, Señor, nos derrumba, porque podemos vernos descritos ahí y nadie más que otro, Señor, sino todos al parejo. Somos pecadores y tú nos amaste, nos salvaste y estamos aquí ahora. Permítenos ser fieles, permítenos ser incluso radicales si es necesario para poder seguirte, para poder obedecerte. Que vivamos esas vidas que te agradan, que nuestros cuerpos, nuestro ser sean sacrificios vivos, santos, agradables a ti. Que no sea algo doloso, sino algo lógico, Señor, algo que viene de la mano con lo que tú has hecho por nosotros. Te rogamos, porque sí reconocemos que nuestras fuerzas son pocas, pero no descansamos en ellas, sino en las tuyas, que no se acaban. Gracias, Señor, por tu Hijo Cristo y por todo lo que tú nos das. Te pedimos y te agradecemos en su nombre. Amén.